Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Una técnica médica pionera en España ha permitido una de las reanimaciones más largas practicadas en todo el mundo. Estamos ante el primer caso conocido de una persona que sobrevive a un paro cardíaco por hipotermia. Ha ocurrido en los Pirineos. Audrey Mas es una profesora de inglés que vive en Barcelona. Junto a su marido, Rohan, también profesor de inglés, decidió hacer una ruta de alta montaña por los Pirineos para celebrar su sexto aniversario de boda. Les gusta la aventura. Han estado dos veces en el Himalaya. Partieron del refugio de Coma de Vaca, en Queralbs, en la provincia de Gerona. Su idea era subir al pico Bastiments, a más de 2.500 metros, y volver a dormir al refugio. Al poco tiempo de salir, en el Valle de Nuria, les sorprendió una gran tormenta de nieve que les dejó bloqueados durante 3 horas. No sabían qué hacer. En un momento, la mujer empieza a hacer gestos extraños y a decir cosas inconexas. Enseguida deja de moverse y queda inconsciente. Dos amigas de esta pareja, que habían vuelto ya al refugio, lanzan la voz de alerta y se activa el operativo de rescate. Cuando localizan a la mujer, la joven seguía inconsciente y con una temperatura corporal por debajo de los 20 grados. Los servicios de emergencia le practicaron las primeras maniobras y luego, en el hospital Vall d'Hebron, se le aplicó la técnica ECMO para oxigenar los tejidos y recalentar al paciente. Tuvo el corazón parado durante 6 horas, de ahí que estemos ante una intervención pionera. Lo ha contado esta mañana la propia Audrey Mas.
Es increíble que sobreviviera. Me siento muy afortunada de estar aquí y de haber podido seguir con mi vida.
La coordinación entre bomberos, servicios de emergencias, personal del hospital Vall d'Hebron han permitido sí que Audrey siga con vida. Esto en Cataluña, en Valencia. Continúa la investigación para tratar de aclarar la muerte de Marta Calvo. El joven colombiano, Juan Ignacio Palma, asegura que descuartizó el cadáver y que lo repartió por contenedores. Pero no da más pistas. El interrogatorio es clave para localizar el cuerpo. De ahí que se esté trabajando con la máxima precisión. Hay antecedentes en los que un traspiés ha impedido encontrar la principal prueba del crimen. Ahí está el caso de la joven sevillana Marta del Castillo. Por eso, estas primeras horas después de la detención del sospechoso son clave. Así viene este jueves en el que están pasando más noticias que te cuenta ya en titulares Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Reducir la contaminación no puede pasar por las ideas que plantean que haya que reducir la natalidad, como defienden los objetivos del milenio de las Naciones Unidas. Es el mensaje que hoy lanza la Conferencia Episcopal en plena cumbre del clima en Madrid. Destaca su secretario general que esa visión es un riesgo.
Y es el pensar que sean la especie humana, llamada así, la que verdaderamente supone el problema y que, por tanto, lo mejor sea reducir el número de humanos.
Monseñor Luis Argüello ha presidido este encuentro de organizaciones católicas sobre el cuidado de la casa común, planteando diversas ideas para ello. Acabamos de conocer que el rey Felipe VI va a comenzar el próximo martes, el 10 de diciembre, la ronda de consultas con los representantes de los partidos políticos de cara a esa investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno. El orden establecido es el habitual, de menor a mayor representación, así que el primero en pasar por la zarzuela será el diputado de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca. También acabamos de conocer que Iñaki Urdangarín podría pasar 7 días de las Navidades en casa. La Junta de Tratamiento de la Prisión de Brieva en Ávila se ha mostrado favorable a este primer permiso penitenciario. Ahora es el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Castilla y León el que tiene que decidir si finalmente se le concede. ¿Te interesa también? El precio de la vivienda sigue subiendo, pero de forma más moderada. Según el Instituto Nacional de Estadística, entre julio y septiembre, la vivienda se encareció un 4,7% con respecto al mismo periodo del año pasado, lo que supone el porcentaje más bajo en 3 años. Todo en un día en el que el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, se ha desmarcado de los exdirigentes del sindicato en Andalucía, que van a ser juzgados por el desvío de 40 millones de euros que debían ir para la formación de parados y que habrían servido para financiar el propio sindicato.
La UGT de Andalucía no va al banquillo de los acusados, no está acusada como organización sindical. Exdirigentes del sindicato efectivamente van a sentarse en el banquillo de los acusados.
Y en este Mediodía Cope te estamos contando también la historia de Satur. Es un hombre que a sus 89 años es un habitual en las pistas de fútbol sala del madrileño barrio de Vallecas. Un ejemplo de vitalidad y de amor por el deporte que quedó patente en la entrevista que le hizo ayer fantástica Juanma Castaño en El Partidazo.
Cuando me ven enseguida, quieren que vaya con ellos, enseguida. Claro, me piden por, Jesús lo dijo, dice, por sus obras los conocerás. La experiencia, pues yo cuando tiro a puerta, pues tengo más experiencia porque los niños a lo mejor tiran, uy, se le va el balón para allá, se le van para acá, ¿no? Yo cuando tiro es que tiene que ir a la escuadra.
¿Y la coloca, donde pone el ojo pone la bola?
Eso es.
Qué fenómeno este Satur. Vamos con un nuevo drama. En el Mediterráneo las frías cifras no dejan, no reflejan la tragedia, pero explican muy bien lo que está pasando en los últimos meses. La mayor vigilancia en aguas del Estrecho está trasladando las vías de llegada de inmigrantes a España. Si en lo que va de año han llegado casi un 55% menos al conjunto de nuestras costas, en el mismo periodo ha crecido cerca de un 60%. El número de personas llegadas a las playas de Canarias.
Bueno, estas personas ven en esta ruta pues un camino más despejado desde África, pero en realidad es un camino mucho más largo y mucho más peligroso en pleno Atlántico. Y en ese escenario ha llegado una nueva tragedia. Este es el sonido de una imagen demoledora. Demoledora de nuevo, que recuerda a la del pequeño Ailán. En esta ocasión, esas olas de la playa de Nuadhibu golpean numerosos cuerpos sin vida devueltos por el mar a las costas de Mauritania.
De momento hay 58 cadáveres, pero podrían ser más. Corresponsal en el Magreb, Beatriz Mesa.
Hola, buenas tardes. La embarcación, que a bordo llevaba al menos 150 personas, partió desde Gambia y navegaba siguiendo la línea de la costa atlántica con rumbo hacia las Islas Canarias. Desafortunadamente, la barcaza a la altura de Nuadhibu, al norte de la capital mauritana, Nuakchot, golpeó un arrecife y volcó. Una vez en el agua, solo lograron sobrevivir los que sabían nadar y pudieron llegar a la costa. El resto se hundió. El dramático balance hasta ahora es de al menos 57 muertos, 74 supervivientes que han sido atendidos por las autoridades mauritanas con víveres, ropa y mantas. Nos albergan esperanzas de encontrar a más supervivientes en las próximas horas.
Voy a explicar también todo lo que rodea ese hallazgo de una granada en el centro de acogida de menores extranjeros no acompañados en Hortaleza. En Madrid.
Bueno, claro, uno se pregunta, ¿quién puede tener acceso a un artefacto de este tipo? ¿Qué buscaban los atacantes? Pues las opciones van desde el ajuste de cuentas a una posible cuestión ideológica. Álvaro Coutelén.
De momento la investigación policial sigue su curso. Según confirman a COPE fuentes de la jefatura, el artefacto tenía explosivo y tornillos dentro de la bolsa en la que fue lanzado al centro. Se trata de una granada GR-42 que ya usaba el ejército ruso durante la Segunda Guerra Mundial, que no se vende de manera oficial aquí en España, pero que puedes encontrar fácilmente en internet a partir de 10 euros. Ahora se está revisando las cámaras de seguridad para ver si esas grabaciones pueden aportar alguna pista. No hay por ahora identificados o detenidos. Todas las hipótesis se mantienen abiertas desde que hayan sido miembros de bandas latinas que llevan meses en guerra con esos menas y que hace poco intentaron asaltar ese centro, hasta un grupo ultra paramilitar. Un asunto granada que ha llevado la polémica también al terreno político, al pleno de la Asamblea de Madrid, donde se han vivido momentos de tensión. Tampoco ha habido acuerdo para aprobar un texto de condena de este suceso. No ha habido acuerdo entre los grupos políticos.
Gracias, Álvaro Cotelén. Estamos a las puertas de un largo puente que hasta 8 comunidades llevará hasta el lunes. Fundamental que estés al tanto de la situación del tráfico en las estaciones y también en el tiempo. Vamos por partes, Marta.
Pues mira, 6,3 millones de desplazamientos esperan estos días por carretera, así que mucha precaución. La DGT pide evitar las horas centrales de la tarde. Hay que tener en cuenta también que el puente es más largo. Como decías tú, Antonio, 8 autonomías, pues también van a descansar el lunes. Y luego, al volante, pues también no hay que olvidar que hay que tener en cuenta los controles de velocidad, que no se puede usar el móvil, que no puedes ir bebido ni tampoco drogado al volante. Esto es así y va a haber controles para velar porque esto se cumpla. Y los combustibles también están en el precio más alto desde octubre.
Esto en las carreteras, en los aeropuertos, casi 4,5 millones de pasajeros es la previsión. El domingo será el peor día y suma además la huelga hoy de tren porque hay 155 trayectos suprimidos por los paros convocados por el sindicato CGT. Paros que se están produciendo ahora mismo, que llegarán hasta las 3 de la tarde y después volverán las complicaciones entre las 8 y las 12 de la noche.
Y la siguiente pregunta que nos hacemos siempre que hay unos días festivos que se puedan aprovechar es el tiempo que nos va a hacer. Bueno, pues va a hacer bueno durante el puente, pero de momento el litoral mediterráneo sigue en alerta. Cataluña se llevó ayer la peor parte, hoy sigue en alerta junto al norte de la Comunidad Valenciana. Vamos a ver si hay más calma por toda esa zona. En el centro de Castellón está Quique Rodríguez. Quique, adelante.
Llueve de forma débil y dispersa en el sur de la provincia de Castellón, como por ejemplo en la avenida Francisco Tárrega de Villarreal, en la que me encuentro. Son los días más lluviosos en un mes de diciembre y se superan en el episodio los 180 litros por metro cuadrado en Aín o los 130 en la capital. Hoy solamente en Castellón Ciudad han caído 90. Eso sí, la situación ya tiende a mejorar. El Consorcio Provincial de Bomberos ha tenido que rescatar a una persona que había quedado atrapada por el agua al cruzar una zona inundable con su coche en Villarreal. Y no hay que lamentar daños personales en Almasora, donde esa noche un árbol caía sobre un coche estacionado.
Los destinos de montaña también son estrella del puente dentro de España, gracias a las nevadas tempranas que se registraron este año, pero hay más destinos que van a estar prácticamente al completo. Cuéntanoslos, Joaquín Bizmanos.
Es un puente, Antonio, ya sabes, con mucho movimiento, uno de los más deseados. Lo decías, la ocupación va a ser elevada en las estaciones de esquí, por ejemplo. Buenas previsiones también en ciudades como Madrid, donde a la cumbre del clima se unen los que vienen a hacer compras navideñas. Otro destino típico estas fechas es Canarias. Se busca el buen tiempo. David, el director de un hotel de las islas, nos cuenta que estos días se duplica el turismo nacional.
Frente a una media a lo largo del año de un torno a un 10, un 12% de visitantes nacionales, en este tipo de puentes festivos casi se duplica.
Otra opción, turismo rural. En Navarra las casas rozan casi el 90%. También es un puente en el que muchos aprovechan para hacerse una escapada al extranjero. Acudimos a una agencia de viajes.
Mercadillos europeos, tipo Praga, también a Londres. Una escapada a Nueva York también se suele solicitar.
Destinos habituales, como veis, aunque hay otros, nos cuentan que empiezan a coger fuerza, como Laponia, Finlandia. Ahí está la casa de Papá Noel.
Laponia hace frío, ¿no?
Sí.
Bueno, vamos a preguntar a los oyentes, ¿tienes planes para este puente? Queremos que nos los cuentes y por eso estamos preguntando hoy en Mediodía Cope sobre los planes de los oyentes para este puente de la Constitución de la Inmaculada.
Pues sí, mira, dice Jesús, en cuanto salgamos de trabajar nos vamos todo el fin de semana largo al Pirineo Ostense de Casa Rural. Jimena, voy al pueblo de mi madre, a Segovia. Desde verano no he salido ni un solo día, necesito ver naturaleza y dejar pues de respirar aire contaminado. Y Alfonso, nos vamos todos los primos a una casa rural, a Ciudad Real. En total seremos 37. Pues madre, menuda fiesta, Alfonso y todos sus primos. El puente promete, la verdad, pues sí. Tiene pinta. Nos habéis dejado también vuestro planes en el 637-23-0000.
Mi mujer y yo nos vamos a ir a Jaca, por fin, para conocer su catedral y su museo. Va a coincidir con unas jornadas de hierros artísticos, en los cuales además voy a hacer una demostración en vivo de forja románica. Espero que se apunte todo el mundo.
Voy a quedarme en Gijón para ver todas las luces navideñas, para disfrutar de ella, saber qué cambios ha habido respecto al año anterior y disfrutar de la ciudad y hacer las compras navideñas.
Y tú, oyente de Mediodía Cope, ¿cuál es tu plan para este puente? Nos puedes poner los dientes largos si quieres en el 636-637-23-0000.
Por cierto, si vas a Francia, no pierdas de vista el llamado Jueves Negro. La huelga más importante en décadas podría alargarse varios días. Por los rincones de París hay colectivos de funcionarios, transportistas, profesores, empleados privados que se manifiestan hoy contra la reforma de las pensiones anunciada por Emmanuel Macron. Se han cerrado 13 líneas de metro en París y el 90% de los trenes ni siquiera va a circular. Y la conexión con España se limita a una ida y a una vuelta. Junto a la Asamblea Nacional en las calles de París está nuestra corresponsal Asunción Serena.
La huelga general es seguida sobre todo en el transporte de trenes, con la anulación del 90% del tráfico, incluidos los destinos extranjeros, como la conexión con España, donde solo hay un tren de ida y otro de vuelta en el día. También el transporte público en París está fuertemente afectado, lo que ha obligado a Anthony, jefe de seguridad en una librería, a madrugar más.
No,
he salido antes de mi casa para llegar al trabajo. El que quiere trabajar, trabaja. Victoria, que pasa el fin de semana en París con unos amigos, se lo toma con filosofía.
Imagino que pasearemos mucho y tomaremos mucho café calentito, que hace mucho frío.
El movimiento es muy seguido en los colegios, con la mitad del personal en huelga, y también están cerrados museos y la Torre Eiffel. Ahora comienza la manifestación en la Estación del Norte, rodeada de un fuerte dispositivo de seguridad, pues espera la acción de grupos violentos a pesar de los 3.000 controles preventivos que ha habido esta mañana.
De vuelta a casa nos vamos a situar en Palma de Mallorca. COPE ha podido confirmar la puesta en libertad de una homicida reclamada por Rumanía. Está en la calle por un error informático.
La mujer de 40 años se fugó de la cárcel en su país gracias a una identidad falsa. Estaba condenada a 17 años por el secuestro de un hombre que fue liberado, pero que falleció 5 días después, según los médicos, por las duras condiciones de su cautiverio. Ahora, gracias a una orden internacional de captura y después de varios días de vigilancia, ha sido detenida en el paseo marítimo de Palma. Eso ocurrió el pasado jueves, pero la sorpresa salta cuando el juez de guardia en vía al Alemania, en Palma, decide poner a esta mujer en libertad. En los archivos informáticos no aparecía ninguna orden de detención y, además, ningún otro juzgado supo aclarar la situación. COPE ha podido saber que el historial de esta secuestradora no estaba digitalizado y eso le ha acabado poniendo en la calle.
Bueno, lo que son las cosas. Una fugada que ahora consigue otra vez escapar y un hombre, un alemán llamado Robert, que no quiere salir de la cárcel. Historias que completamos aquí. Este hombre, Robert, fue condenado a 9 años de prisión en el año 2002. Había robado en un banco, así que en 2013 le tocaba salir, pero lo fue retrasando en su celda de 13 metros, con televisión, con gimnasio común, con equipo de música. Dice que era feliz y alegó, bueno, que no podía encontrar trabajo al salir. Le trasladaron de prisión en 2016 y al final, en abril de este año, sí, fue liberado a sus 64 años.
La sorpresa llega al conocer que volvió a la puerta de la prisión con la maleta, alegando que la ley le tiene que garantizar alojamiento. Dice Robert que él no está preparado para vivir fuera solo con las ayudas sociales y que no quiere ser libre, lo que son las cosas.
Bueno, que está mejor en la cárcel que fuera. José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo
¿Qué
está
pasa en el Madrid con las lesiones?
Black Day, día negro totalmente, ¿eh? Para el Real Madrid se han conocido 3 lesiones y muy importantes. Ya estaba lesionado, pero ahora se ha conocido que tiene para más tiempo Hazard. Ayer por la noche contábamos en el partidazo que iba con muletas, así apareció en la cena de Navidad de los jugadores del Real Madrid, y Hazard va a estar fuera más de 10 días, así que se va a perder el partido contra el Barcelona del próximo día 18. Segunda lesión, Marcelo en el Sóleo, también se pierde el Clásico, entre otros. Recuerden que este sábado juega contra el Español y que tiene también el partido contra el Brujas. Bueno, se van a perder esos partidos. Y luego otra lesión, que esta es más habitual, pero que hemos conocido hace tan solo unos minutos. Bale tiene un edema en el Sóleo y es baja para los 2 próximos partidos del Real Madrid, que son el Español y el Brujas. Vamos a ver si llega para el partido contra el Barcelona, así que día muy malo para el Real Madrid.
Enfermería repleta en el Real Madrid. Sigues ahora Mediodía COPE, información local y regional.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía
COPE. Estar informado.
6 meses gratis. No hace falta añadir más. Pues mira, ya puestos, voy a mandar un saludito a todos los que estáis en el atasco. Venga, ánimo. Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa te da de forma inmediata vehículo de sustitución en caso de avería. 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter.
La Navidad está a la vuelta de la esquina y con ella la ilusión de decorar. Que no te pille por sorpresa. Acércate al Corte Inglés y prepara tu casa para vivir los momentos más entrañables del año. No te faltará detalle. El árbol, las luces, los adornos, la mesa navideña. No podemos evitarlo. En el Corte Inglés nos gusta decorar.
Hartarte, llevar toda la vida conduciendo y cada año pagar más por mi seguro.
Mutuarte, traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
¿Lo escuchas? Es el sonido de nuestra fábrica a pleno rendimiento. Un perfecto engranaje de encinas floreciendo y cerdos ibéricos pastando. Aquí, en el corazón de la dehesa extremeña, la naturaleza elabora la más exclusiva colección de jamones ibéricos. Extrem Puro Extremadura.
¿Conoce Repsol Autogás? Es el carburante alternativo con mínimas emisiones que garantiza la etiqueta eco. Ahora adapta tu vehículo a autogás y te regalamos 350 € de carburante Repsol Autogás para que empieces a disfrutar de todas sus ventajas. Además, cuentas con la red de estaciones de servicio Repsol más amplia de España para que te muevas sin límites. Infórmate en Repsol.es.
Nuestra herencia, el legado que dejamos a nuestros hijos, el apego a la tierra, nuestras raíces, la ilusión, el trabajo, la superación, el cariño, la pasión. Cada día, a cada paso, generación tras generación.
Fariña, una bodega, tres generaciones, 75 años de pasión por el vino.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, estamos a las puertas del Puente de la Constitución y de la Inmaculada. Va a ser más largo en 8 comunidades autónomas que amplían el festivo hasta el lunes. Aquí la DGT hace sus previsiones de tráfico. Calculan más de 6 millones de desplazamientos por carretera. AENA también hace las suyas. Estima que durante estos días pasarán por los aeropuertos españoles 4 millones y medio de pasajeros. Y Renfe hace también las suyas, con complicaciones por la huelga convocada por el sindicato CGT. Hay 155 trenes suprimidos. Si eres de los que vas a disfrutar del Puente General, va a hacer buen tiempo, aunque de momento el litoral mediterráneo sigue en alerta. Además de todo lo que rodea el puente, estábamos deseosos de conocer la reacción de la dirección de UGT después de que un juzgado de Sevilla haya procesado a este sindicato en Andalucía por el desvío de 40 millones de euros. Es el conocido como caso de las facturas falsas que va a llevar el banquillo al exsecretario general de UGT en Andalucía, Francisco Fernández Sevilla, y a otras 14 personas, entre sindicalistas y empresarios. Se investiga un fraude de subvenciones y falsedad en documento mercantil que el instructor ha cifrado en más de 40 millones de euros. El dinero que tenía que ir para la formación de trabajadores y para la formación de parados lo destinaban a fines completamente distintos. El dinero que tenía que ir para los cursos, ¿a dónde iba? Pues directamente a la financiación del sindicato, una más. ¿Y qué es lo que ha dicho la dirección de UGT? Pues han lanzado balones fuera. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, dice que esto no va con ellos, que son antiguos dirigentes y que hace 7 años depuraron responsabilidades.
La UGT de Andalucía no va al banquillo de los acusados, no está acusada como organización sindical. Ex dirigentes del sindicato efectivamente van a sentarse en el banquillo de los acusados.
¿Le suena, verdad? Es la misma doctrina que predicó el ministro Ábalos tras conocerse la sentencia de los ERE. Decía que aquello no era un caso del PSOE, que era un caso de antiguos responsables de la Junta. Y eso que había 2 expresidentes del propio partido. Ahora la antigua cúpula de UGT en el banquillo por un presunto fraude de 40 millones de euros y su secretario general dice que no va con ellos. Le ha faltado mirar al Partido Popular, o mejor, a Vox. A esta hora hay 3 noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
La policía investiga el origen de la granada lanzada ayer a un centro de menores en Madrid.
El artefacto de origen ruso estaba cargado con TNT y podría haber sido lanzado por alguna banda latina o un grupo paramilitar. Los chicos del centro están asustados y aseguran que se sienten desprotegidos. Los vecinos tampoco están seguros.
Por aquí las personas mayores no podemos pasar. Esta calle antes era una calle de pasar, pero ahora es que se tiene miedo, porque es que te tumban en los bancos y los tienes que entregar todo lo que llevas.
Francia se paraliza por la huelga general.
En protesta por la reforma de las jubilaciones que pretende el presidente Emmanuel Macron. Se han suspendido el 20% de los vuelos y el 90% de los trenes. Los turistas se lo toman con paciencia y con buen humor.
Hemos venido un grupo de amigos a pasar el fin de semana, así que imagino que pasearemos mucho y tomaremos mucho café calentito, que hace mucho frío. Como ya sabía que había huelga, lo que hice fue contratar una compañía privada de transporte. Y nada, funcionó bien, la verdad.
El jugador belga del Madrid, Eden Hazard, se pierde el Clásico.
Tal y como adelantó la cadena COPE, las pruebas médicas que le han realizado confirman la noticia adelantada anoche por el partidazo. La estrella belga del Real Madrid no va a jugar el Clásico contra el Barça por sufrir una microfisura en su tobillo derecho. Además, el brasileño Marcelo tiene casi imposible llegar y Bale es baja segura.
Estamos pendientes de la investigación del crimen de la joven valenciana Marta Calvo, de 25 años. Desde que ayer Jorge Ignacio Palma confesara que había descuartizado a la chica desaparecida el pasado 7 de noviembre, la búsqueda de esos restos se ha complicado.
Sí, son horas clave para intentar localizar esos restos, aunque también hay dudas, hay bastantes dudas sobre si este individuo ha dicho la verdad con su relato. Habla de una muerte accidental y después sí que reconoce que se habría deshecho del cuerpo. Hemos hablado de esta búsqueda en Mediodía COPE con Joaquín Amils, que es el presidente de esos desaparecidos.
Es una labor ahora mismo minuciosa. Yo sé que de distintos puntos de la geografía han ido perros especialistas en restos biológicos de la Guardia Civil y tendrá mucho trabajo, ¿no?
Mientras tanto, estamos pendientes de la reconstrucción de los hechos en la localidad valenciana de Manuel, con el propio detenido allí presente. Vamos hasta Valencia, Luis Agudo.
La Guardia Civil ha iniciado ya la reconstrucción de los hechos que llevaron a la muerte de Marta Calvo, una reconstrucción que se lleva en una doble dirección. Por una parte, en la localidad de Manuela, donde ha conducido la benemérita al descuartizador confeso, Jorge Ignacio Palma, este delincuente colombiano de 37 años, y luego, por otra parte, a los municipios donde asegura que dejó el cuerpo troceado en contenedores, o sea, en Manuel Silla y Carcaixent. De su confesión inicial ha trascendido que asegura que Marta falleció de igual manera que una prostituta con la que estuvo el pasado mes de abril en Valencia. Ambas consumieron cocaína con él y fallecieron poco después. Los investigadores del momento siguen sin creerle.
En plena cumbre del clima, Marta, hoy en COPE estamos explicando lo que realmente se está negociando estos días en Madrid. ¿De qué depende que pueda ser un éxito o no esta cita, esta COP25? Bueno, pues básicamente de que los países al menos se pongan de acuerdo en cuántas emisiones van a limitar cada uno.
Sí, lo ha explicado hoy en Herrera en COPE José Manuel Moreno, sabe bastante de esto, es catedrático de ecología y miembro del panel intergubernamental de cambio climático de las Naciones Unidas.
Pues el país que no llegaba se los compra al país que se pasaba. De manera que al final el compromiso de los dos, que era 100, suma 200 exactamente. Regular eso es justo uno el tema que queda pendiente, y si se consigue eso, pues habremos andado un gran camino.
Bueno, estaremos muy pendientes, ¿no?, muy atentos de ver cómo se cierra esto que ya es conocido como el mercadeo del carbono. Las emisiones del dióxido de carbono, recuerda, suponen 2/3 partes de todos los gases que lanzamos a la atmósfera.
Y para poner también su grano de arena, hoy la Iglesia, en plena cumbre del clima, también quiere aportar sobre este asunto. Ha sido especialmente importante este tema ya desde Juan Pablo II, que por ejemplo nombró a San Francisco de Asís en 1979 como patrono celestial de los ecologistas. Habló del cuidado de la naturaleza en varias encíclicas. También lo hizo Benedicto XVI, que durante 8 años llamó a vivir en armonía con toda la creación. Y ahora Francisco, desde su primera encíclica, insiste en este cuidado de la casa común.
Ahora la Conferencia Episcopal y diversas organizaciones católicas ponen sobre la mesa su visión y sus propuestas para un ecologismo al servicio de las personas, Maribel Sánchez.
Pues sí, el Papa Francisco ha pedido en numerosas ocasiones que se actúe para frenar las emisiones de gases de efecto invernadero, y hoy recordaba sus palabras el secretario general de la Conferencia Episcopal. Monseñor Argüello advertía, eso sí, de que podríamos caer en el riesgo de un capitalismo verde que perjudique a los más pobres, o de querer hacer disminuir la natalidad, como alertaba ya la propia encíclica Laudato Si.
El lado verde de Laudato Si en su dimensión ecológica, pero también el lado rojo de Laudato Si en su dimensión social, denunciando la economía que mata, la economía del descarte.
Precisamente el hashtag de este foro, COP25 Laudato Si, está siendo trending topic esta mañana, en la que también hemos escuchado a expertos como el carmelita argentino Eduardo Acosta.
Actualmente hay pobres empobrecidos, seguramente por el calentamiento global, muchos, y en el futuro eso puede agravarse, ¿no?
Una cumbre católica del clima que ha dejado claro que nuestro mundo será irreconocible en pocas décadas si no hacemos algo para evitarlo.
Bueno, seguimos aportando ideas para este cuidado del medio ambiente. Estamos en las fechas de más consumo del año, sin duda, no hace falta que te contemos cómo se ponen los contenedores de plástico, de papel, los días principales de estas fiestas. Pero hay alternativas, claro que las hay. Carmen Lavallén.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues Philip McMaster es la versión más sostenible de Papá Noel. Lo encontramos con su larga barba blanca y vestido de rojo a las puertas de la COP25. No vende nada, pero su discurso atrae a los participantes.
It's Santa Claus, but the version we need
es Papá Noel, pero la versión que necesitamos hoy en día. Te conviertes en esa versión cuando, más que por regalar, te preocupas por jugar con tus hijos y conocerlos. Eso es lo que les construye.
Es la quinta cumbre del clima en la que participa y piensa que la solución no vendrá de las promesas incumplidas de los países, sino de cada uno de nosotros, siempre, eso sí, que hagamos el esfuerzo de reducir nuestro consumo.
It's us. We have to change our behaviors.
Menos materialismo y más corazón. Es bueno para el planeta y también para nuestra felicidad, por lo que nos llama a despertar.
Wake up.
Wake up, people.
Wake up.
Bueno, eso es lo que toca. Carmen, toca despertar en las cuestiones relacionadas con el clima y por si alguno se ha quedado dormido, le vamos a despertar también porque estamos a las puertas de un puente que va a ser más largo en hasta 8 comunidades autónomas, en esas 8 es festivo también el lunes, día 9 de diciembre. Y hoy preguntamos a los oyentes, en Mediodía Cope, por sus planes para este puente. ¿Qué nos han contado, Marta?
Pues me dice Fernando, si voy de excursión, pues claro que voy a ir. Me voy a la Alcarria, a Guadalajara.
Mira qué buen
una
sitio.
Una zona muy interesante para hacer paseos en bicicleta. Dice Enrique, iré a Baeza, preciosa, me encanta visitarla a menudo. Y de paso me llevo aceite del bueno. Y María Teresa, haré alguna excursión por la montaña, piragüismo, va a hacer un poquito de frío, pero María Teresa es una valiente. Y también prepararé el turrón para Navidad, especialidades tradicionales típicas de Mallorca, pasadas de generación en generación. Bueno, pues un plan fantástico, muy completo. También nos han dejado sus planes en el WhatsApp de Mediodía Cope, en el 637-23-0000.
Pues nosotros nos vamos a Altea, Alicante, a la playita. Lo sé, lo que no se puede hacer en verano, porque está a tope.
De una tierra muy bonita como en Mallorca a otra tierra preciosa que es de mi mujer, que es Galicia.
Lo que es plane, no. Yo prefiero a lo que surja. Como diría mi abuela, el hombre propone y Dios dispone.
Desgraciadamente no tengo puente porque trabajo en el comercio, así que tendré el viernes libre para estar con la familia y el sábado a trabajar otra vez. Enhorabuena a los que tengan puente, pero los dependientes de comercio, nanay de la China.
Vamos a hablar ahora pues de las negociaciones para ese intento de formar gobierno. Se van a comenzar los contactos, la ronda, el Rey, el próximo martes. Contacto con los representantes políticos para saber si salen esas cuentas y si hay o no investidura antes de Navidad. Muy destacadas estas últimas horas las tensiones entre Sánchez, los posibles socios de Esquerra, porque el presidente ayer en Londres daba prácticamente por hecho el pacto. Y los independentistas, que siguen exigiendo, pues han mostrado el malestar. Así que lo importante de saber si todo esto ha complicado o no la situación. Así que vámonos directamente, Antonio, al Consejo de Ministros. Ricardo Rodríguez.
El Gobierno ha acoplado su mensaje a las circunstancias, sobre todo para evitar incomodar aún más a Esquerra Republicana. Así, Isabel Celá ha optado por echar balones fuera una y otra vez. Para muestra...
No corresponde desde esta mesa contestar al itinerario que van siguiendo PSOE, PSC, RC.
Una cuestión de los partidos. La ministra portavoz se ha desentendido, aunque ha rebatido que Pedro Sánchez diera por hecho el acuerdo con los separatistas.
Lo que yo le pude oír no dio por hecho nada. Siempre por naturaleza el sí mismo es un territorio vacío, ¿no? El optimismo construye.
Extraordinariamente cautelosa, se ha declarado incapaz de calibrar los tiempos para una posible investidura de su jefe. Toda vez hará su particular ronda de consultas tras la prevista del Rey.
Sería tanto como contestar a qué número va a tocar en la lotería. Esta es una cuestión que el propio candidato habrá de medir.
Igualmente, Celá ha carecido de reparos en sobrevolar otras cuestiones candentes, como las denuncias de cobro de sobresueldos, además de irregularidades varias de su socio de Podemos.
Pues esa es la polémica de esta jornada que salpica a Podemos. Ese despido de dos miembros del equipo legal de la formación morada, José Manuel Calvente y Mónica Carbona, abogados que aseguran que han sido despedidos porque estaban investigando irregularidades posibles sobre sueldos en la cúpula del partido y contratos a dedo, entre otras cuestiones.
Bueno, en el partido aseguran que en realidad lo que hay es un caso de acoso sexual, del que tampoco se sabe nada. ¿Ha dicho algo Pablo Iglesias? Lo ha intentado saber José Ángel Cuadrado.
Pablo Iglesias ha hecho con todos los periodistas lo que se conoce popularmente como una bomba de humo. A la llegada al Congreso ha entrado por una puerta secundaria y a la salida, con aparente prisa, se ha marchado por un pasillo trasero. Evita responder, por tanto, a las supuestas irregularidades en las finanzas del partido y en los procesos de primarias que denuncian dos abogados que trabajaban para la formación, Mónica Carmona y José Manuel Calvente. A COPE aseguran personas cercanas a Iglesias que es todo falso y atribuyen esta filtración a una venganza. Explican que Calvente fue despedido por un presunto acoso sexual y que así lo recoge su carta de despido.
Bueno, veremos en qué queda todo este culebrón. A menudo escuchamos, Antonio, muchos consejos sobre seguridad cuando navegamos por Internet para proteger nuestros datos, nuestras imágenes. Los hackeos y los problemas de seguridad de la red están a la orden del día y podemos tener la sensación a veces de que es una batalla prácticamente perdida, que hemos perdido para siempre nuestra intimidad.
Bueno, y justo se cumple un año desde que entró en vigor en España la Ley de Protección de Datos. ¿Qué balance podemos hacer? ¿Hemos mejorado? ¿Hemos empeorado? Sefi García, buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a poner ejemplos concretos.
Pues mira, imagina que te roban un pendrive con datos de la empresa. Imagina que hackean esos datos. Eso es una quiebra de seguridad y la Agencia de Protección de Datos ha analizado casi 1.700 desde la entrada en vigor del reglamento. Imagina ahora que alguien compra un móvil con tus datos o que pide un duplicado de tu tarjeta SIM. Tú no pagas esa factura de teléfono y entras en una lista de morosos o te limpian la cuenta. Pues los mediadores del organismo han conseguido resolver en menos de 90 días el 74% de las 250 reclamaciones contra operadoras de telecomunicaciones que le han llegado. Queda camino, sobre todo, para eliminar la violencia digital, que es la prioridad de Mar España, la directora.
El canal prioritario. Y mandamos inmediatamente el requerimiento a esa empresa de Internet que se retire urgentemente ese contenido. Y al mismo tiempo abriremos procedimiento sancionador contra la persona física que está difundiendo esas imágenes, un vídeo sexual, un caso de ciberacoso, una paliza a una persona por ser inmigrante o por razones homófobas. Grabar y reenviar puede tener consecuencias de cárcel.
El canal prioritario, que es gratuito, ha recibido solamente hasta el momento 35 casos.
Gracias, Sefi. Información local y regional. Ahora en Mediodía, COPE.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.